En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 18 de febrero, un día muy especial para esta emisora de radio, para Onda Madrid, que cumple 35 años, la emisora pública de todos los madrileños. Así que estamos de enhorabuena y de celebración. Pero como todos los días, desde este momento y hasta las 2 de la tarde, os vamos a contar las principales noticias del deporte madrileño. Menudo partidazo tenemos hoy en el Metropolitano. Ahora sí que comienza la Liga de Campeones de verdad. Eliminatorias ida y vuelta, como toda la vida. Atlético y Liverpool frente a frente. Viene el campeón de Europa y visita el mismo escenario donde levantó su sexta Copa de Europa. Su gran racha de resultados, el aura de equipo casi imbatible, todo eso le convierte en favorito. Pero ojo, que enfrente está un Atlético que se crece en la adversidad y que se mueve bien cuando tiene todo en contra. De hecho, el gurú rojiblanco Simeone espanta el pesimismo.
Es que yo no veo pesimismo, yo veo optimismo, veo ilusión. Mañana va a haber un estadio que va a reventar, tenemos unos futbolistas que tienen una gana de jugar impresionante, estamos preparando el partido con la mayor actitud y pasión que sentimos, no veo absolutamente ningún tipo de pesimismo, veo lo que más me gusta, que es el optimismo.
Una y casi cinco minutos a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Cholo concentró ayer a 19 jugadores, entre los que sí está Diego Costa, José María Bonilla.
Regresa el de Lagarto 3 meses después de ser intervenido de hernia cervical y dispuesto, como ya hiciera la temporada pasada ante la Juve, a amargar la vida a los centrales del Liverpool. Llegan los Reds con la vitola de favoritos en la eliminatoria y los rojiblancos, irregulares en toda la temporada, intentando asestar un golpe al actual campeón de Europa. Podría volver Jiménez al centro de la zaga y duda en el lateral izquierdo, que podría ocupar Lodi o el ilicitano Saúl.
El Liverpool llega sin bajas y alineará esta noche su once de gala frente a los rojiblancos. Carlos Sánchez Blas.
Con ese temido tridente formado por Salah, Mané y Firmino, la delantera más letal y desquiciante del fútbol europeo. Rock and roll en la banda del Estadio Metropolitano. Al guitarrista Simeone se une el carismático Jürgen Klopp.
So people say about me, I'm emotional at the sideline.
La gente dice que soy muy emotivo, digamos, en la banda, ¿no? Yo estoy en el nivel 4, él estaría al nivel 12 de lo que vive los partidos, ¿no? Yo estoy a nivel guardería en cuanto a vivir los partidos, comparado con Simeone, ¿no? Simeone lleva muchos años demostrando esto, ¿no?
En el Real Madrid hoy es el día de Reinier, el joven centrocampista brasileño de solo 18 años y por el que los blancos pagaron 30 millones al Santos, será presentado en menos de media hora en el Estadio Santiago Bernabéu. Escucharemos sus primeras palabras en este partido de la una. En Leganés están muy preocupados porque el Barça les puede birlar al danés Braithwaite. Laura Cabrera.
Preocupación e impotencia, partes iguales son los sentimientos de una directiva, la pepinera, que ha recibido la noticia como un golpe seco. La última hora pasa porque la gente del jugador está en la ciudad con Dalí. El presidente Felipe Moreno ha reconocido a los compañeros de Hora Blanca y Azul que ayer recibió una llamada del Barcelona preguntando por el jugador. El Leganés no tiene margen de maniobra, no puede fichar, solo exigir los 18 millones de euros de la cláusula, sin posibilidad de acudir al mercado una vez cerrado el proceso invernal.
La semana europea no solo pasa por el Metropolitano, sino que también lo hace por Getafe. El jueves tenemos partidazo en el Coliseum. Diego García.
Getafe y Ajax se medirán en la ida de los 16avos de final de la Europa League. Apenas quedan 1000 localidades a la venta y el partido ha sido declarado por el Comité de Antiviolencia de alto riesgo. Hoy, en el partido de la una, nos atenderá el defensa central Xavier Echeita, y que desde la salida de Cabrera se ha convertido en titular junto a Gené en el eje de la zaga.
Además, esta tarde se firma por fin el primer convenio colectivo del fútbol femenino. Será a media tarde en la sede del Sindicato de Futbolistas de la AFE. Mediapro pagará 100 millones a los 11 clubes de primera división. No obstante, el conflicto entre clubes y federación continúa y tendrá nuevos capítulos. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. En un instante, 1:08, desarrollamos los principales argumentos deportivos de este martes.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
El triunfo electoral, entre otras cosas, tendríamos que interpretarlo como un triunfo de la tolerancia.
¡Hemos ganado las elecciones! los españoles han sido muy generosos con nosotros.
Salimos del gobierno con las manos limpias.
Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país.
Era conocida por los constituyentes que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Y no tengo ninguna duda que a doble partido hay 50% de posibilidades para todos. Es un partido. Y en un partido todo es posible.
Por ahí arrancamos este partido de la una y casi 11 minutos, no podía ser de otra manera. Gran partido esta noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Liverpool, encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Lo contamos en directo aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 9 menos 20 de la noche. Allí estará José María Bonilla con la narración del partido. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
También está aquí Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, la noticia en el Atlético la conocíamos ayer por la tarde, ya la comentábamos en este partido de la una. Diego Costa entra por fin en la convocatoria, en la lista de Simeone, recuperado de la operación discal cervical, de esa hernia discal cervical que sufrió el hispano-brasileño. Bonilla.
Sí, 3 meses después vuelve a una convocatoria Diego Costa. Ha estado entrenando en las últimas fechas, no se le ve mal, pero evidentemente es un riesgo lo de los golpes por detrás, los golpes en las cervicales, y por eso yo creo que evidentemente no va a ser ni mucho menos titular en el día de hoy. Puede gozar de minutos en la segunda parte, pero no va a ser titular. Hay algo parecido a lo que sucediera, José, la temporada pasada. El año pasado, Diego Costa se lesionaba el 2 de diciembre del 2018. Estuvo 14 partidos consecutivos sin aparecer en las alineaciones del Atlético de Madrid. Estaba lesionado y reaparece en el partido de ida ante la Juventus de Turín. Hizo, la verdad, un auténtico partidazo.
Y fue titular, ¿eh?
Sí, sí, fue titular, hizo un partidazo y se le mostró cartulina amarilla. Estaba percibido y no pudo jugar el partido de vuelta, pero después, como te digo, de 14 partidos jugó el partido ante la Juventus de Turín. Algo parecido a lo que le sucede al de Lagarto esta temporada. Ha estado muchos partidos fuera del rectángulo de juego. Hoy regresa a la convocatoria. Veremos si goza de minutos.
Tiene la facultad de reaparecer después de largas lesiones en buena forma. Igual Blas se acuerda, yo lo recuerdo. Cuando debutó en el Rayo, mercado invernal con Sandoval en el banquillo, venía de una grave lesión de rodilla, varios meses fuera. Jugó en Zaragoza, creo que no fue titular, jugó la última media hora o algo así. Hizo un partidazo aquel día también, ¿eh?
Es más, tenemos que decir que en ese partido los servicios médicos del Rayo Vallecano le dijeron a José Ramón Sandoval que Diego Costa no estaba apto para jugar, que no estaba recuperado para jugar al fútbol. Diego Costa jugó, como tú dices, salió en la segunda parte, reventó el partido y a partir de ahí protagonizó una segunda vuelta espectacular. Es un jugador muy atrevido, que suele dar la cara cuando está tocado y evidentemente a un tanto por ciento moderado, creo que es una pieza importante para el Club Atlético de Madrid.
Dos dudas tenemos en el once inicial, suponemos que Simeone no tendrá ninguna. Una, si Jiménez será o no titular, en condiciones normales lo sería, pero claro, viene de una lesión. pero su poderío en el juego aéreo tal vez puede ser una baza muy importante. Si no juega él, entiendo que lo hará Savic, porque Felipe es fijo. ¿Y qué pasará con Lodi en la banda izquierda, Bonilla?
Sí, esas son las dudas que al menos tenemos en los medios de comunicación respecto al 11 que puede sacar en el día de hoy Diego Pablo Simeone, porque no ha habido ni un atisbo de 11 en las dos últimas sesiones preparatorias y por lo tanto no podemos sacar nada en claro de lo que ha entrenado el técnico argentino con sus futbolistas. Intuimos que puede jugar Jiménez, por lo que tú has comentado, por el poderío aéreo que tiene el conjunto del Liverpool, y él es muy poderoso en el juego aéreo. Jiménez y Felipe lo son y por lo tanto podría volver el futbolista uruguayo al centro de la zaga, y veremos qué sucede en el lateral izquierdo. Si juega Lodi, evidentemente habría cuatribote de nuevo en el centro del campo con Tomás, Marcos Llorente, Coque y Saúl. Si juega Saúl en ese lateral izquierdo, jugarían tres de ellos, evidentemente Tomás, Coque y Marcos Llorente, y entraría Vitolo en la parte izquierda del centro del campo.
Ese lateral izquierdo, está claro que Lodi no convence a Simeone. Bueno, lo del viernes pasado fue muy claro. Pasó Lodi, pasó Arias y pasó Saúl por la misma demarcación en 90 minutos.
Pasaron tres. La verdad es que Arias estuvo muy poquito tiempo, pero sí, pasaron tres jugadores por ese lateral izquierdo.
Así que si suponemos que nos podemos equivocar, que Jiménez y Lodi están dentro del once, ¿cómo quedaría? Pues
con Oblak en portería, Arias, Felipe, Jiménez y Lodi en defensa, Tomás, Coque, Marcos Llorente y Saúl en el centro del campo, Correa y Morata como hombres más adelantados.
En el Liverpool Plus ya vimos tanto a Fabinho como a Mané jugando minutos contra el Norwich el pasado fin de semana, que eran los que venían lesionados. Así que hoy me imagino que 11 de gala.
Lo tiene muy claro y va a ser este 11. No hay novedades, y además con algún cartucho en el banquillo que ahora relatamos. Va a estar Alisson en la portería, Alexander-Arnold y Robertson como laterales realmente ofensivos y peligrosos para el Atlético de Madrid. Centrales, la bestia Van Dijk acompañado de Joe Gómez. Por delante Henderson como 5, escoltado por Fabinho y por Wijnaldum, y arriba el tridente Mané, Firmino y Salah. Y en el banquillo jugadores interesantes como Oxlade-Chamberlain, como el propio Origi, que reventó la eliminatoria contra el Barcelona. Bueno, tiene plan B evidentemente Klopp, pero el once es muy potente, muy asentado y muy peligroso en el Metropolitano.
Escuchábamos antes a Simeone, Bonilla, decir que la eliminatoria está al 50%. Ayer en la rueda de prensa previa, tanto del Cholo como de Oblak, claramente el mensaje que transmitieron es el de confianza. Confiad en nosotros, que vamos a competir hasta el último minuto de la eliminatoria.
Sí, un Oblak que daba evidentemente como favorito por todo lo que está haciendo el Liverpool en estos últimos meses. Recordemos que es el actual campeón de Europa, pero es que en su liga, en la Premier, lleva muchísimos puntos de ventaja al segundo.
25 puntos.
Sí, pero es que ya está clasificado para la próxima Liga de Campeones, algo que creo que no sucede en ningún equipo europeo. Pues bien, el Liverpool ya está clasificado. Creo que le saca 43 puntos al Arsenal, que es quinto, y quedan creo que 36 por disputar en la Premier League. Tanto Oblak como Simeone, aún así, están confiados en poder sacar el partido y la eliminatoria adelante.
Hay posibilidades de muchos resultados, y antes del partido de pensar qué va a pasar, si vamos a encajar gol y no vamos a encajar, yo creo que no vale la pena, que lo que vale la pena es pensar en nosotros, pensar de hacer un partido grande, pensar de hacer todo lo mejor posible, y luego el resultado vendrá, seguro.
Y no valoro de qué manera me gustaría llegar. Estamos en este momento, mañana tenemos un rival importante y confío mucho en mi futbolista. Sé que el estadio mañana explotará, sé que de la misma manera que ellos tienen un estadio vibrante que seguramente nos hará sufrir cuando tengamos que ir a su casa, mañana sucederá lo mismo en el Wanda, y obviamente confío mucho en mi futbolista, mucho.
Son dos equipos particulares porque en estos equipos, en el Atlético y en el Liverpool, el más importante de todos no está en el campo, está fuera, está en los banquillos. No son entrenadores, son gurús que transmiten la ideología dentro y fuera del terreno de juego, tanto Simeone en el Atlético como Klopp en el Liverpool. Bonilla,
Sí, y yo creo que han cambiado pues la dinámica en los últimos años, sí, tanto del Liverpool en la Premier con Jürgen Klopp como el Atlético de Madrid en la Liga Española con Diego Pablo Simeone en sus respectivas ligas y también en competición europea, evidentemente. Sí. Por eso se le preguntaba ayer a Diego Pablo Simeone si existía algún paralelismo entre Jürgen Klopp y el propio Diego Pablo Simeone, y esto es lo que comentaba el técnico argentino.
Sí, desde ese rasgo de la intensidad y la competitividad somos parecidos, y este Liverpool seguramente quedará en la historia, ¿no? Porque tiene registros diferentes a todos aquellos que hemos admirado, A mí me gusta mucho más este, porque es mucho más directo, mucho más intenso, mucho más cambiante y obviamente me genera admiración para con el rival.
El Liverpool ganó no hace mucho aquí la sexta Copa de Europa en el Metropolitano, con Klopp en el banquillo. Este año ha ganado la Supercopa, se la ganó al Chelsea en los penaltis. Ha ganado el Mundial de Clubes, se lo ganó al Flamengo 1-0 con un gol de Firmino. Está claro que hay un antes y un después de Klopp en el banquillo, porque antes de Klopp se pasó hambre en Anfield, Blas.
Es un proyecto en mayúsculas, desde la P hasta la O. Ha perdido finales Klopp, le ha costado llegar, pero aquí lo tenemos como el equipo más fiable de Europa. 76 de 78 puntos en la Premier. No cae en la competición doméstica desde enero de 2019, es decir, la pasada temporada. Este año solamente se ha dejado un empate en Old Trafford. Ha metido en su liga 36 goles más que el Atlético de Madrid en el Campeonato Español y es un equipo realmente fiable. Eso sí, Klopp nunca ha ganado en España. Perdió 1-0 en Villarreal, empató a 3 en Sevilla y el año pasado 3-0 en el Camp Nou. Cuando se le habla de Simeone, reconoce una cierta relación personal, incluso vía teléfono móvil, y se deshace en elogios.
So people say about me, I'm emotional at the sideline.
La gente dice que soy muy emotivo, digamos, en la banda, ¿no? Yo estoy en el nivel 4, él estaría al nivel 12 de lo que vive los partidos, ¿no? Yo estoy a nivel guardería en cuanto a vivir los partidos, comparado con Simeone, ¿no? Simeone lleva muchos años demostrando esto, ¿no? Así que es uno de los mejores. Nos hemos visto un par de veces, hemos intercambiado mensajes, o después de grandes derrotas o grandes victorias, y mañana en un partido competitivo de verdad, pues bueno, vamos a ver qué tal. Va a ser interesante, la verdad.
Hoy frente a frente dos de los mejores porteros del mundo, Jan Oblak y Alisson. A Alisson le descubrimos en la eliminatoria contra la Roma, Bonilla, aquel 0-0 de Roma en el que el Atlético pudo ganar 0-4 y acabó empatando a 0. Allí le descubrimos seguramente los más lentos, los más metidos, igual ya le conocían de partidos anteriores. Oblak dice que favorito sí, el Liverpool, pero eso solo es una vitola.
Sí, bueno, yo creo que un equipo que en último año casi no ha perdido partido es merecidamente un favorito y ellos mañana seguro que son favoritos, pero eso no significa que nosotros vamos a bajar los brazos y dejarlos que hacen lo que ellos quieren. Nosotros lo que queremos es hacer lo mejor partido posible, el mejor partido de esta temporada y llegar bien vivo en segunda mano, que nos espera ahí. Así que mañana lo que hay que hacer es lo mejor posible para enfrentar un equipo como es Liverpool, en un estado de forma como está.
Simeone se ha estudiado a Liverpool, ha transmitido toda la información a la plantilla. Bonilla, han visto vídeos, de hecho, si recuerdas ahí en la charla con Tomás, decía, los conocemos bien y sabemos cómo hacerles daño.
Sí, otra cosa luego que se lo hagan. Yo creo que en la pizarra todo está muy claro. Todos saben cómo juega el Liverpool, pero es muy difícil pararlos. Sobre el equipo inglés, hablaba así Diego Pablo Simeone.
Nos vamos a encontrar con un grandísimo equipo, muy bien entrenado por un entrenador diferente, con alternativa dentro de su juego en el equipo, que le permite jugar de contragolpe, jugar posicionado, tener fuerza en el juego aéreo, y sobre todo que lo ha ido creando en todos los años que lleva en el club, ¿no? Recordá de hace 4 años, si no me equivoco, que llegó al club y de ahí, aún con la salida de Coutinho, que parecía desencadenar que el equipo se partiera, al contrario, el equipo se potenció. Y eso habla muy bien del club, del entrenador y obviamente de los futbolistas que están hoy en el Liverpool.
Dos partidos ha perdido el Liverpool en toda la temporada, uno frente al Nápoles en la Liga de Campeones 2-0 y otro frente al Aston Villa en la Copa de la Liga, jugando con un equipo sub-23, 5-0. Pero el Liverpool no lo ha pasado bien en la Champions, Blas. Perdió en Nápoles, empató en Anfield con el Nápoles 1-1, le ganó con dificultades al Salzburgo y al Genk 4-3 y 2-1. Le ha costado ser campeón de grupo, ¿eh?
Bueno, de hecho llegó a la última jornada con la opción de quedarse fuera, ¿sí?, incluso de ser segundo, igual que el año pasado, ¿eh? El año pasado estuvo a punto de quedarse fuera en la fase de grupos, ya conocemos cómo fue la eliminatoria contra el Barcelona, es decir, que al final ganar una competición de esta magnitud no es fácil, no es un Liverpool aniquilador y tiene razón Simeone en lo que ha comentado. Antes era un equipo puro rock and roll en transiciones, eso lo hace de maravilla, le cuesta muy poquito llegar a la portería contraria, pero ahora sabe jugar posicional con un Henderson clave que maneja el equipo y tiene más registros, y también algún punto débil importante, para mí el de Joe Gómez, el acompañante de Van Dijk, ha dejado últimamente en el banquillo a Matip y también a Lovren, que era titular titular cuando el Liverpool ganó la Copa de Europa y cuando la perdió contra el Real Madrid, y por ahí puede haber algún punto débil. De todas formas, si Simeone se deshace en elogios hacia el Liverpool, Klopp valora mucho lo que es el Atlético de Madrid hasta el punto de poner el calificativo que aparece en el tramo final de este documento sonoro.
Hay una razón por la que el Atlético ha estado tantas veces en la final, ¿no? Hace un par de años llegó la última vez. Eso muestra el tiempo que llevan jugando juntos. Han tenido que cambiar, han traído jugadores muy buenos, tienen jugadores con experiencia. Yo veo un equipo jugar y a mí me parece una máquina, una auténtica máquina.
Y por cierto, ¿cómo maneja la escena Klopp tanto en el campo como fuera? Quiero decir, la maneja en el banquillo, la maneja en la pizarra, la maneja en la sala de prensa, llegó sonriente, vacilando a algún periodista, siempre con la sonrisa en la cara, con esa forma de transmitir, ¿no? El carisma que no se compra en una tienda, se tiene o no se tiene. Y claro, había que preguntarle, ¿qué te parece, Jürgen, los que dicen que el Atleti no juega nada y que este proyecto está completamente acabado?
I have nothing to say to these people, to be honest.
No tengo nada que decirle a esta gente que dice que el fútbol que hace no es atractivo. Para mí, un fútbol que sea que tenga éxito es atractivo. Es muy intenso. La velocidad, agresividad, un plan muy claro de juego, filosofía de juego muy clara. Sí, bueno, no, estamos en el país del tiki-taka. A lo mejor la gente, pues, influenciado por eso, piensa en eso, ¿no? Porque como yo soy de Alemania, pues, admiro esas cosas, ¿no? No hay discusión ninguna con el juego del Atlético de Madrid.
Vamos a charlar con un entrenador en activo, comentarista aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda, Fran Garrido. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pregunta para entrenador. ¿Quién llevará la iniciativa? Porque los dos equipos prefieren jugar con espacios y al contragolpe. ¿Quién va a tomar el mando del partido? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que en principio espero ver un Atlético de Madrid, o sea, agresivo, con un pressing alto donde intente, pues, cerrar esos espacios precisamente que el Liverpool aprovecha también, y con esa velocidad en el juego que tiene, que yo creo que ahora mismo es el exponente más claro en fútbol de lo que es la velocidad en el mismo, y creo que el Atleti es el que debe salir a intentar cerrar esa opción, intentar minimizarla, y a partir de ahí, pues, bueno, veremos una batalla importante en el centro del campo. Y si el Atleti es capaz de hacer eso, quizá veamos un partido más igualado, pero si el Atleti no es capaz de hacerlo y deja al Liverpool que lleve la manija, entonces va a sufrir mucho.
Si tú fueras el entrenador del Atlético, ¿adelantas la defensa para ahogarles más arriba, o eso va a dejar espacios que te puede matar, o les esperas atrás, más cerquita de tu área?
No, yo creo que al Liverpool ahora mismo hay que intentar, y más en casa, hay que intentar que competirle yendo arriba, a asfixiarle un poco más, escalonar mucho el equipo. Quizás sí que es un equipo el que tienes delante hoy, donde las líneas, si tú las mantienes muy muy paralelas y haces unas líneas muy claras en ese 1-4-4-2 que el Atleti suele poner, pues ahí ellos igual pueden tener más facilidad para sobrepasar, ¿no? Yo creo que los escalonamientos entre jugadores para dar ayuda precisamente en las líneas, porque tienen muy buenos unos contra unos, tienen mucha velocidad, tienen mucho desborde, ahí van a ser fundamentales. Hacerte largo, pero con una buena ocupación mediante escalonamientos, es lo que yo creo que sería más conveniente para intentar tapar más al Liverpool.
Dos asuntos relativos al Atlético. ¿Qué se puede esperar de Costa esta noche, casi tres meses después, un poquito más incluso, de tres meses de ausencia? Comentábamos antes que es un futbolista especialista en llegar bien a pesar de largas ausencias. Recordábamos el partido frente a la Juve del año pasado, llevaba 14 partidos sin jugar, o aquella reaparición con el Rayo después de una grave lesión de rodilla. ¿Qué esperas? ¿Qué se puede esperar de él?
Bueno, yo creo que sobre todo el puntito de agresividad que al Atleti quizás le ha faltado en este último tramo también sin él. Es verdad que puede estar más o menos acertado, pero al final ese grado de competitividad que tiene Diego Costa contagia al equipo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él puede estar mejor o peor, y seguramente pues no estará al mejor estado de forma, lógicamente, por el tiempo que lleva inactivo, pero al final ese punto de competitividad que es necesario en el Atleti, sobre todo para ese modelo de juego que hacen, pues yo creo que Diego Costa es el que le puede transmitir esa garra, esa intensidad que quizás al Atleti le ha faltado en los últimos tiempos.
¿Crees que va a jugar Lodi en el lateral izquierdo, o que vamos a volver a ver a Saúl de inicio en el flanco zurdo, a pesar de que no sea su posición natural?
Yo creo que quizás jugará Lodi. Yo creo que al final es un futbolista que es verdad que que a nivel defensivo no está dando lo que, pues bueno, lo que el Atleti estaba acostumbrado a tener en las bandas, en los dos laterales, pero a nivel ofensivo sí que te da, y es un partido donde no puedes solamente dedicarte a defender, porque te va a someter mucho el Liverpool, y al final tú tienes que tener llegadas, y eso al final se hace con la gente de calidad, ¿no? Yo creo que Lodi, a la hora de llegar, a la hora de penetrar como lateral, pues es un puntal importante. Lo que pasa que es cierto que tienen que medir muy bien ese equilibrio que tiene que dar, yo creo que será Thomas fundamentalmente el que equilibre un poco más a la hora de que Lodi suba, o el mismo Saúl quizá jugando por banda izquierda por delante, que a lo mejor se pueda meter en su zona una vez que esto pase, ¿no? Pero yo creo que me decantaría por Lodi en este caso.
Y supongo que lo más básico hoy para Simeone, mantener la portería cero, marcharse sin recibir ningún gol, pero a ver cómo tapas a los tres diablos de arriba.
Claro, es muy difícil, ¿no? Por eso yo decía que creo que un pressing alto creo que es lo que mejor le puede venir, teniendo en cuenta que 90 minutos es imposible hacerlo, pero sí que durante grandes fases es importante que el balón esté lejos de tu portería. Pues sabemos que es un equipo con muchísima calidad, un equipo que al final te va a someter en muchos momentos del partido, y con esos tres de arriba, pues al final, bueno, si están cerca de tu portería, en cualquier momento, pues muy cerrado que quieras estar, pues te la puedes liar, ¿no? Y recibir goles en casa en esta eliminatoria, tal y como está el Liverpool ahora mismo, pues yo creo que sería dramático para el Atleti, y tendría pues muchas menos posibilidades de que luego en Anfield pudiera hacer algo importante.
Fran Garrido, te agradezco tu presencia en este partido de la una, y te envío un abrazo muy, muy fuerte, especialmente fuerte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un abrazo para
gracias
vosotros.
Gracias, Fran. Bueno, el 0-0 lo firma Simeone, yo creo incluso Bonilla, es posible, ¿no? Hombre, si puede marcar mejor, pero sobre todo mantener la portería.
Yo creo que si puede marcar mejor, firmaría mejor un 5-0 que un 0-0,
por supuesto.
También te lo digo.
Yo fíjate, creo que el 0-0 lo firma con dedicatoria, foto, álbum y con cariño para toda la familia de Jürgen Klopp.
Bueno, anoche estuvo en el partido de las 9 Suso García Pitarch, que es el director deportivo de Aston Villa, por tanto conoce la Premier League, la liga inglesa, a las mil maravillas, y conoce muy bien al Liverpool y también conoce muy bien al Atlético de Madrid. Esta es la disección que hizo del equipo inglés y de lo que puede hacer el Atlético esta noche.
Es un equipo que normalmente juega 4-3-3, los dos laterales son prácticamente extremos, los tres medios centros que defienden muy bien, son muy intensos, pero aparte juegan muy bien, los dos centrales son, bueno, pues Van Dijk yo creo que puede ser seguramente el mejor del mundo, el portero Alisson es muy buen portero, pues Oblak es un gran portero, pero Alisson probablemente sea mejor con los pies, es capaz de jugar muy bien desde atrás y de manejar muy bien el fútbol también con la pelota cuando inicia el juego desde atrás. Y luego los tres de arriba, bueno, pues son tres jugadores muy buenos, muy rápidos. Sané y Salah son más goleadores que Firmino, pero Firmino baja a recibir muy bien, combina muy bien, crea espacios. Es un equipo muy complejo porque a la calidad que puede tener cualquier equipo español de altísimo nivel, pues añade un poco la cultura inglesa de la intensidad, del ritmo, del tackling, del contacto, y es muy difícil, es que es un equipo muy difícil.
¿Qué sensaciones te da a ti el Atleti? ¿Te parece fiable para encarar una eliminatoria así?
El Atleti está para competir con cualquiera. El Atleti pues tiene el ADN que tiene el ADN del Cholo, y es un equipo extraordinariamente difícil de ganar y de batir. O sea, podemos decir que para el Atleti va a ser difícil encontrar a Liverpool, pero yo tampoco tengo ninguna duda de que para el Liverpool va a ser muy difícil también encontrarse al Atleti, o sea que es una eliminatoria realmente apasionante, ¿no? Para los que queremos el fútbol.
Vital polaco Marciniak, por cierto, con el que el Atlético le ha ido francamente bien, y partido de alto riesgo, Bonilla.
Sí, 1.500 efectivos van a velar por la seguridad en un estadio que va a estar prácticamente lleno. Se van a sobrepasar los 60.000 espectadores, de ellos habrá unos 3.500 seguidores del conjunto del Liverpool. Por cierto, ha habido 4 enfrentamientos en competición europea entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, y más igualdad imposible. Una victoria rojiblanca, una derrota rojiblanca y 2 empates. Así que veremos esta noche lo que decide el encuentro.
Pues hay una peña de aficionados entre el Liverpool y Madrid. Vamos a conocerla. En Madrid hay una peña de aficionados del Liverpool, se llama Madrid Reds, y su presidenta es Jackie Wilcox, que ya nos escucha. Jackie, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están esos nervios a unas horas del partido?
Bueno, nerviosa, claro, porque bueno, siempre todos los días de partido, y Atlético de Madrid es muy buen equipo, pero emocionada.
Bueno,
está muy bien ver los Reds otra vez jugando en el Wanda.
Ah, eso os trae buenos recuerdos, volver al Metropolitano, sí, donde hace muy poquito ganasteis la sexta Copa de Europa.
Sí. Y es la primera vez que habíamos ganado pues en campo de Atleti, Sí, a ver si lo podemos repetir esta noche.
Sí, porque recordaba alguno de tus compañeros de Peña que en el Calderón no se os había dado bien, ¿no?
Nunca, nunca. Así siempre o empate o habíamos perdido.
Había otro cachondo que decía que en el Metropolitano estáis imbatidos.
¿Eh? Eso es.
Oye, ¿qué es Madrid Reds? ¿Cuántos aficionados os reunís cada día de partido?
Bueno, somos pues una peña oficial, tenemos 100 miembros oficiales de la peña, pero tenemos varios amigos también que siempre baja. Tenemos un bar que está en la zona de Tribunal, donde siempre reunimos para los días de partido. Así que éramos, pues cantamos, vemos, pues y celebramos. En estas fechas celebramos mucho.
Sí, últimamente se celebra mucho, sí.
Sí, y estamos notando que más y más, si la gente está pasando por Madrid y les interesa el Liverpool, pues pasan a verlo con nosotros. Así, este pasado fin de semana tuvimos pues visitantes de Grecia, de Israel, de Irlanda, que sabían que había una peña de Liverpool ahí, sí. Y pasaron para ver el partido con nosotros.
¿Eres de Liverpool, Jackie, o no?
Sí, soy de Liverpool.
De toda la vida allí viviste, ¿no?
Sí.
Aunque bueno, me decías fuera del micrófono que llevas 18 años en España.
Sí, no, pero andas en Liverpool, pues... Había pasado un año pues viviendo entre Alicante y Barcelona, pero sí, soy del Liverpool de corazón.
Bueno, ¿qué es para ti el Liverpool? ¿Algo así como tu primer amor o no?
Sí, yo siempre digo que, bueno, la gente me pregunta, ¿quién es tu equipo en España? Y yo digo, pues el Liverpool. Pues, pero en España. Y digo, pues sí, el Liverpool. Eso es como preguntándome quién quiero cuando no estoy con mi marido. Así que tengo mi vida para solamente un amor. Sí, yo empecé yendo al partido con 2 años. Mi padre me había llevado a mi primer partido con 2 años. Y luego cuando tuve 13 años empecé como abonada y sigo ahora. Uh-huh. Así todavía voy a varios partidos en Anfield todas las temporadas. Viajo fuera de España también con el club. Así este año estuve en Napoli a principio de la temporada. El año pasado estuvimos en Serbia. Estuvimos en Porto varias veces. Uh-huh. Sí, sigo el equipo.
En tu perfil de WhatsApp tienes una fotografía con Jürgen Klopp. ¿La historia de esa foto cuál es?
Bueno, tuve la suerte de estar en los premios de FIFA en septiembre. Uh-huh. Y, bueno, vi a Klopp pasar. Así la foto está un poco mala, así es un poco oscura. Sí. Pero le vi visto pasar y dije, bueno, pues no puedo perder la oportunidad. Así yo creo que, aunque es una foto oscura, sus dientes... dar un poco más luz a la foto.
Oye, Klopp, ¿qué es ahora mismo para un aficionado del Liverpool?
Bueno, es un dios. Así no hay nadie como él. Él vino, así tiene un... Cuando vino al Liverpool, él dijo al principio que yo quiero hacer que los fans lleguen a ser creyentes y estamos allí. Así nos ha vuelto pues un espíritu y no se entiende. Así somos un club un poco particular. Un poco como Atlético, la verdad, así que es un club, bueno, de la gente, un poco pues de raíces de obreros, y sentimos el fútbol, nuestro alma, y él entiende eso, y él siempre dice que, bueno, su trabajo es muy, muy fácil, lo que él tiene que conseguir es que los 50.000 personas o 40.000 personas que vienen al partido todos los días, cuando vienen a Liverpool, olviden de sus problemas, olviden del trabajo y pueden salir a la calle después contentos. Así, eso es lo que él ve como su visión. Y es una forma muy bonita de ver el fútbol.
La verdad que sí. Es un equipo que transmite mucho, por la velocidad, por la presión, por el corazón que le pone. Transmite mucho en el campo.
Sí, no, y somos muy rápidos ahora. Tenemos suerte de tener dos por la onda. Así, tenemos a Trent Alexander-Arnold y a Andy Robertson, que son, bueno, defensores, pero bueno, muy rápidos. Tenemos, claro, pues el tridente de Firmino y Salah y Mané,
sí,
que son imparables. Y claro, yo hablando con mis amigos que son atléticos, bueno, para ellos lo que quieren ver es Van Dijk. Así quieren ver si Van Dijk es tan, tan grande y tan pues como una pared que parece en la tele.
Para mí el mejor central del mundo en este momento, ¿eh? Y creo que tú vas a estar
duda.
De acuerdo. Para mí sí.
Sí, sin duda.
Por muchas causas. Pero está el Atlético, Jackie. Tú sabes que esta gente son muy peligrosos, ¿eh? Cuando parece que no tienen opciones, suelen dar la sorpresa.
Sí, no, y se me une la verdad, aunque parece triste después de todo lo que ha hecho para Atleti, está luchando para su vida ahora también. Entendemos que la Liga es un poco fuera de su alcance ahora. Copa del Rey olvidado, así eso es su única oportunidad. Así no vamos al campo esta noche pensando que va a ser fácil. Hemos perdido solamente un partido en toda la temporada y eso ha sido contra Napoli, en Champions también. yo creo que la cosa es que una vez que llegamos a Anfield, como había aprendido Barcelona el año pasado, una vez que llegamos a Anfield es otra cosa. Pero hoy, bueno, claro, quiero ganar, pero si salimos con empate, tampoco es mala cosa.
Desde luego que no lo sería para el Liverpool. Hay 3.300 aficionados del Liverpool en Madrid. ¿Se portan bien en los desplazamientos, Jackie? ¿Cómo son?
Sí, están aquí para disfrutar. Yo siempre recuerdo desde el final en junio contra Tottenham, donde había mucho pánico deteniendo 100.000 aficionados de clubes ingleses en Madrid, y yo creo que había como 11 personas detenidas, y todos ellos para revender entradas. Así, no viene con ganas de luchar, están aquí para disfrutar. Así, mucha gente está aquí con niños, porque es como descanso de colegio esta semana. Uh-huh. Así, hay mucha gente aquí con niños. Así, bueno, sí, están aquí para ver los campeones de Europa jugar otra vez en el Estadio Metropolitano.
Bueno, pues es Jackie Wilcox, presidenta de la Peña Madrid Reds, presidenta de Liverpool. Estarán todos ellos en la grada del Metropolitano. Jackie, muchísimas gracias. Un beso, ¿eh?
Gracias.
Pues lo contamos esta noche desde las 9:20 aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid, partidazo Atlético de Madrid-Liverpool. Te escuchamos esta tarde, Bonilla.
Hasta luego.
Además, esta noche también a las 9, Borussia Dortmund frente al Paris Saint-Germain. Recuperado Neymar, Tuchel alineará arriba su tridente preferido, Neymar, Icardi y Mbappé. El Borussia con Thorgan Hazard, el hermano de Eden, Sancho y el gigante noruego Haaland, que llevan 9 goles en 6 partidos. Por cierto, pita el partido el español Mateu Laoz. Y mañana, 9 de la noche, Atalanta-Valencia en Milán y Tottenham-Leipzig en Londres. La semana europea se completa en Getafe con un partidazo. Getafe-Ajax pasado mañana jueves a partir de las 7 de la tarde. Allí en Getafe, en el Coliseum, está Diego García con un protagonista. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María del Toro? Buenas tardes. Aquí estamos en Getafe y me encuentro al lado de un supercampeón de España, nada más y nada menos. Xavier Ezeita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se fue Cabrera en el mercado de invierno, pero es que no se ha notado absolutamente nada.
Sí, bueno, la verdad que el equipo está muy bien, hemos conseguido buenos resultados, defensivamente hemos estado, yo creo que bastante fiables, y bueno, todo eso hace que, bueno, los jugadores que hayan estado en la primera vuelta, pues que no se echen en falta y que el equipo siga para adelante.
Del Toro, yo iba más por su condición de titular ahora, sí, junto a Gené, pero es un tipo humilde, ya lo ves. Te escucha, Cheita.
Supercampeón con el Atleti de Bilbao, que por ahí van los tiros. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que la marcha de Cabrera la has aprovechado a las mil maravillas. Llegaste los 3 primeros partidos portería cero, ya con el Barça fue mucho, pero has entrado perfecto en el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que eso, lo que decía... Sí que había jugado algún partido antes y, bueno, sí que me había encontrado bien. Pero, bueno, ahora cuando he tenido continuidad, pues me he ido poco a poco encontrándome mejor. Los resultados han acompañado, me he encontrado seguro y, bueno, sobre todo la dinámica del equipo, ¿no? Te ayuda también a llevarlo todo mucho mejor y la verdad que contento, ¿no?, de tener continuidad.
Oye, pocos habrán jugado tantos partidos europeos como tú en esa plantilla. Has jugado Liga de Campeones con el Atleti frente al Shakhtar, frente al Oporto. Has jugado varias temporadas también en la Liga Europa. Hasta 4 temporadas has jugado en competición europea. O sea, qué experiencia te sobra, ¿eh?
Sí, la verdad que he tenido la suerte de jugar competición europea con el Atleti, tanto en Champions como en Europa League, y bueno, eso también es un punto a favor, ¿no?, en cuanto a experiencia, porque bueno, sabemos de qué va esto. Ahora estamos en una eliminatoria muy importante ante un equipo pues top europeo, y bueno, yo creo que la experiencia que tengo, pues intentaré aprovecharla para bueno, ayudar al equipo en lo que pueda.
Estarás deseando que llegue el jueves. Vamos a ver por dónde nos sale Bordalás y si hay rotación o no hay rotación, porque este librillo no lo tenemos, pero es que no estabas inscrito en la anterior fase y por tanto no pudiste debutar en competición europea.
Sí, así es. La primera fase no estuve inscrito por diferentes razones y bueno, ahora me han dado la oportunidad de estar en la plantilla de Europa League y bueno, pues, la verdad que contento también en ese sentido, porque bueno, tengo ilusión. El día que decidí venir al Getafe, tenía esa ilusión también de volver a jugar otra competición europea. Y bueno, al final a todo jugador nos gusta, ¿no?, jugar este tipo de competiciones y bueno, intentaré, si tengo la posibilidad, disfrutarlo al máximo. máximo.
Te vas a encontrar enfrente a Dusan Tadic, el delantero serbio, que supongo que será titular. Mira, esto es lo que ha dicho Tadic sobre el Getafe hace pocas horas.
Good team. I think,
el Getafe es un buen equipo. No crean mucho juego, pero son guerreros y luchadores. Presionan mucho durante el partido. Son muy agresivos. Será un partido muy interesante y bonito.
Y añadió Tadic, van más allá del límite si es necesario. Tú déjale a Tadic que piense que no jugáis a nada. Xavi, que eso va a ir bien, ¿eh?
Bueno, no sé, al final no sé cuántos partidos nos habrá visto como para analizar así, ¿no? Como para analizarnos de esa forma, pero bueno, está claro que todavía no han vivido esa experiencia de venir aquí, no saben lo que es jugar contra el Getafe, a pesar de que nos hayan visto algún partido y ver los vídeos. Y bueno, nosotros a lo nuestro, nos tenemos que centrar a hacer lo mejor posible nuestro trabajo y bueno, ir a por ellos, como siempre lo hacemos aquí en el Coliseum.
Bueno, además el Ajax yo creo que os va bien, ¿no? Porque es un equipo que suele jugar abierto, suele permitir jugar y para la manera de jugar del Getafe, sinceramente, creo que le podéis hacer daño, ¿eh?
Sí, puede ser un equipo que nos pueda encajar bien en nuestro estilo de juego. Hombre, está claro que ellos tienen muchísima calidad y bueno, cualquier tipo de presión que le hagas también... seguramente tienen facilidad, ¿no?, para salir de ahí, porque tienen de tres cuartos para adelante jugadores muy muy desequilibrantes y bueno, seguramente pues ahí estará, ¿no?, una de las claves, ¿no?, intentar hacer buena presión, intentar robar en campo contrario y crear, intentar jugar lo más posible en su área.
Partido precioso para jugar este, ¿eh?, frente a un Ajax, el año pasado fue semifinalista de Liga de Campeones, que este año estaba en Liga de Campeones, equipo de la aristocracia del fútbol europeo, una maravilla para un jugador, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ilusionante, ¿no? Se me pone la piel de gallina ahora mismo ya solo de nombrarlo y bueno, intentaremos disfrutar lo máximo, aprovechar esta oportunidad única que tenemos todos los jugadores de la plantilla, intentar sacar un buen resultado y bueno, después veremos a ver qué ocurre en el partido de vuelta.
Temporada de ensueño, ¿eh? Estáis terceros en la clasificación de la Liga, clasificados en la Liga Europa, todo el mundo habla de vosotros, aquí todo el mundo se revaloriza, si lo sueñas no te sale mejor.
Sí, pero bueno, somos conscientes de que todavía queda muchísimo, la verdad que estamos en una situación muy muy buena, en la clasificación de Liga estamos bien colocados, estamos también en esta fase de Europa League también en una eliminatoria muy bonita contra el Ajax, pero todavía queda muchísimo y queda tiempo para todo, con lo cual pues bueno, el míster todos los días nos dice que tenemos que ser humildes, tenemos que seguir trabajando porque todavía queda muchísimo. Nosotros los que tenemos un poco más de experiencia sabemos que el fútbol da muchísimas vueltas, que cada partido hay que disputarlo al máximo porque cambia muchísimo de una jornada a otra y bueno, tenemos que tener los pies en el suelo, seguir trabajando porque todavía queda muchísimo.
Y la última, Xavi, los vascos tenéis fama de ser gente dura, ¿no? Recia, echada para adelante. ¿Habías entrenado tanto como en Getafe alguna vez o no?
Bueno, había tenido este mismo cuerpo técnico antes en el Elche y me acuerdo que también entrenábamos mucho, pero yo creo que ahora están un pasito más, han subido un poquito más. Pero bueno, la verdad que yo soy una persona, más que jugador, más persona que me gusta trabajar, que me gusta encontrarme bien y la verdad que me encuentro bien, me encuentro cómodo en este estilo de entrenamientos.
O sea, que en contra de las previsiones todavía son más duros que antes, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, al final yo creo que el fútbol también va cambiando, va evolucionando y hay que adaptarse también a todo, ¿no?
Pues Xavi, ha sido un placer charlar contigo. Te deseamos lo mejor para el jueves. De momento ahí estás con Jené, que fíjate cómo está, ¿eh? También.
Sí, sí, la verdad que bueno, es un jugador para nosotros importantísimo que está rindiendo a un gran alto nivel y bueno, es una gozada jugar contra él, con él.
Gracias Xavi, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué más, Diego?
Bueno, el partido ha sido declarado de alto riesgo, así que el jueves no se va a poder vender entradas durante el partido, ni en la previa, ni durante cuando vaya a empezar el encuentro. Además, también hay que decir que prácticamente quedan solamente 1.000 localidades, por lo tanto, se va a llenar el Coliseum el próximo jueves, que el Ajax llega mañana, que a partir de las 7:15 van a hacer rueda de prensa y a las 8 van a entrenar aquí en el Coliseum, pero que mañana, antes, a la 1, en este mismo escenario, Bordalás y Molina van a salir en rueda de prensa.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
1:47, una pequeñísima pausa. Estamos con Reinier, que no para de llorar en el palco el hombre, y con Braithwaite.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Two airplanes.
have crashed into the World Trade Center.
Agua por la marejada y agua por la lluvia.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de Atapuerca.
Vamos a considerar que el recurso a la
fuerza. We have had to conclude.
No a la guerra.
Se ha enterado.
Por favor.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
No es muy muy probable si están infectados con gripe que vayan a tener la infección por coronavirus, pero no se puede descartar.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en bohome.es.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, en el día en que cumplimos 35 años. Cumple 35 años esta emisora de radio, la emisora pública de la comunidad. Martin Braithwaite, delantero danés del Leganés. El Barça parece decidido a ficharle, parece decidido a pagar la cláusula. Tremenda la situación en que se puede ver el equipo pepinero en horas, Blas.
Sí, el Leganés está temblando con esta situación. Conoce que el agente Ali Dursun, el turco, que además tiene buena relación con el Barcelona porque facilitó la operación Frenkie de Jong, está negociando con el club culé 18 millones de cláusula del futbolista danés, que no podría jugar la Champions con el Barcelona. El Lega no puede fichar si le quitan a Braithwaite después de haber visto cómo En-Nesyri se va al Sevilla, y al Barça le quedan 13 días para decidir. Acuerdo entre Setién y Ramón Planes, entrenador y secretaría técnica, pero la última palabra la tiene Bartomeu, que además anda con una situación delicada que poco tiene que ver con ese fichaje que demanda el entrenador. Hace unos minutos, Hora Blanca Azul, nuestros compañeros han cazado a Felipe Moreno, el propietario y vicepresidente del Leganés, a la salida del Estadio Municipal de Butarque, y va asumiendo que Braithwaite se va.
El poder mantener la categoría se nos complica cada día más.
¿En qué momento se pone el Barça en contacto con el Leganés?
Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más.
¿Su agente está en Barcelona? No hemos podido saber.
Eso es lo que decís vosotros, yo no lo sé.
¿Pero hay preocupación de que Martin Braithwaite se vaya al Barcelona?
Por supuesto, y aquí no vamos a negociar nada.
¿Aquí la cláusula o...?
No, la cláusula o al Leganés. Ahora mismo es que nos ha pasado en Nesyri hace 2 días. Si pasa la de Braithwaite, bueno, me jodas, es que esto no tiene ni pie ni cabeza, y espérate que a lo mejor no hemos terminado. Espérate que a lo mejor no hemos acabado. Okay. Es que la normativa parece ser que yo había entendido de que esto se podía fichar a uno en paro. Yo había entendido siempre eso. Pero uno en vigor que está jugando, no sé, yo no.
Es injusto, imagino.
No sé. Y yo me imagino que si esto ocurre, si la ley no lo contempla, pues nos tendrán que dejar una puerta, porque mira cómo estamos, solo faltaba eso.
Muy explícito Felipe Moreno, nos pasó lo de En-Nesyri, no mejor que ahora nos va a pasar lo de Braithwaite. Y es que realmente, aunque te den los 18 millones, ¿para qué los quieres ahora mismo? Si no puedes fichar, Blas, esta norma hay que cambiarla en la próxima asamblea urgentemente.
Sí, seguramente se debata, pero bueno, al Leganés de poco le va a servir para esta temporada. Dice Felipe Moreno que piensa que les van a dejar una puerta abierta. Ya le decimos que no, que la normativa es clara y rotunda. El Leganés no puede fichar de aquí hasta el final de la temporada. De todas formas, la operación todavía no se ha ejecutado. Ha cambiado el discurso Felipe Moreno. Mariano, hace un mes en la situación más peliaguda del Leganés, cuando estaba incluso lejos de la permanencia, dijo que no contemplaba en ningún caso el descenso a segunda división. Hoy, después de conocer que el Barça está muy cerca de pagar los 18 kilos de la cláusula del danés, asume que va a ser muy complicado el reto de conseguir estar otra temporada en primera división.
Es que es el delantero centro titular en este momento, indiscutible para el entrenador. Se ha ido en Nesiri también hace muy poquito, ha dejado 20 millones. Bueno, claro, ha fichado a Guerrero, ha fichado a Sale, pero la baja es sustancial y es un palo tremendo. Es más, yo diría, y creo que hay muchos aficionados pepineros que lo compartirán, que esto adultera directamente la competición.
Yo creo que completamente. Sinceramente es una norma que hay que revisar porque no se juega en igualdad de condiciones, sea Barça-Leganés, Real Madrid-Getafe o Atlético de Madrid-Granada. Creo que es algo que hay que revisar porque deja completamente desnudo al equipo que sufre esto, y la verdad que el Leganés no ha tenido fortuna porque Aguirre en su primer partido puso Braithwaite en Nesiri. No cuenta con ninguno de los dos, o no cuenta con uno y está a punto de perder al otro.
Así es, está siendo presentado Reinier en el palco presidencial del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver si nos da tiempo a que hable el propio Reinier, que todavía no ha tomado la palabra. Recordemos, 30 millones de euros pagó el Real Madrid por este futbolista del Santos, jugador de tan solo 18 años, centrocampista, que ha estado recientemente con la selección sub-23 brasileña para conseguir la clasificación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y va a tomar la palabra precisamente en este momento Reinier. Le escuchamos.
Hoy es un día muy feliz para mí, el día que cumplo un sueño de infancia. Muchas gracias, Presi, directivos y mi familia, que siempre estuvieron conmigo y creyeron que sería posible llegar aquí. Quiero ser parte de la historia de este gran club, a la Madrid.
Discurso breve de Reinier, que ha llorado largamente mientras proyectaba un vídeo con sus goles, también de sus padres. La madre no para de llorar un instante, Blas.
No, lo de la madre y el urgentemente. Padre. La madre y el padre, porque el padre trata de disimular más, pero es imposible. Yo creo que el Madrid, si hubiera patrocinado esto con una empresa de Kleenex, que realmente es la empresa, se hubiera forrado, ¿eh?
Sí, 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 sí. Vamos a recordar lo que dijo Fernando Calas, el periodista brasileño que mejor conoce a estos talentos jóvenes, sobre este Reinier, insisto, 18 años.
Porque a mí me parece un jugador completo, ¿no? Me parece un jugador moderno, que puede jugar en todas las posiciones del ataque, puede jugar de extremo, puede jugar de delantero, de falso 9, pero su mejor posición es media punta, pero siempre muy cerca del área. Tiene muy buen remate, es que rara vez perdona ante la portería, tiene un remate muy potente. Tiene cabeza muy buena, ¿no? Viene de familia de deportistas, su padre fue campeón mundial de fútbol sala con la selección brasileña. La cantera del Flamengo es de la más alta exigencia de todas, entonces yo creo que es muy buen fichaje, la verdad.
Reinier, que va a jugar a las órdenes de Raúl González Blanco, que está también en el acto de presentación con el Castilla, puede debutar el próximo fin de semana en Valdebebas frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Posa en este momento en el palco junto a los padres, sus familiares, junto al presidente Florentino Pérez, con una camiseta sin número, Reinier, el nombre a la espalda. Y por fin, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se va a firmar el primer convenio colectivo del fútbol femenino español.
Sí, ayer lo hicieron los clubes, hoy en principio lo van a hacer los sindicatos, es decir, los representantes de la futbolistas, y solo queda que también se haga en el Consejo Superior de Deportes. Ayer lo aprobaron los clubes reunidos en junta con 10 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. El acuerdo definitivo ha sido, según explicó Rubén Alcaine, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, gracias al acuerdo alcanzado con MediaPro, que aumentó su oferta inicial hasta los 100.000 euros para cada club a cambio de la explotación de partidos, incluida la Copa de la Reina y otras cuestiones como la publicidad estática en los estadios. Con esa inyección económica, los clubes pueden hacer frente a las reivindicaciones de las jugadoras y sus representantes sindicales y llegar a los 16.000 euros de salario mínimo con un mínimo del 75% de parcialidad. Es importante recalcar que la Federación Española de Fútbol queda fuera de estas negociaciones. Dice Alcaine que las condiciones que imponía la Federación eran difíciles de aceptar. Entre ellas, los clubes tenían que retirar los contenciosos abiertos que tuvieran con el organismo federativo. Así que la Federación fuera es un acuerdo entre clubes, sindicatos y Consejo Superior de Deportes. Así lo explicaba el propio Rubén Alcaine, presidente de la patronal.
Por amplia mayoría, amplísima mayoría, se ha ratificado la predisposición de poder firmar ese convenio. Las jugadoras, por un lado, la parte sindical nos reivindicaba esa firma del convenio, y nosotros sin ese cambio de escenario no podíamos acometer, y se ha pedido por activa y por pasiva desde diferentes foros esa desvinculación, ¿no?, desacuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para la firma del convenio y al final pues se nos ha dado el escenario necesario para poder firmar ese convenio.
Y acabamos con baloncesto, con el campeón de la Copa del Rey, el equipo de Pablo Laso, que ayer tuvo recepciones, ayuntamiento, comunidad y hasta Palacio Real, Blas.
Sí, cerró su semana o su día triunfal con la recepción del monarca de España, con ese selfie habitual de Jul, que clavó la instantánea para el recuerdo de todos los que forman la sección de baloncesto del Real Madrid. Es la semana de Pablo Laso y ayer en el partido de las 9 compartimos un rato con Hugo López, íntimo amigo del entrenador vitoriano, que ahora dirige al Valladolid y a la selección de Suecia y que fue su ayudante en el Real Madrid, y nos da la clave de por qué Laso ha ganado tanto desde septiembre del año 2011.
A mí me parece que es un genio en la gestión del grupo, en la gestión de los egos de un grupo como el Real Madrid, de un equipo con esa cantidad de talentos, y por encima del baloncesto yo creo que el éxito está en esa gestión de todas esas personalidades, de todos esos jugadores que entrena año tras año.
Bueno, queda evidentemente mucho, ha ganado la Supercopa y la Copa, dos títulos por delante, la Liga y la Euroliga. Algunos dicen en el Madrid que el deseo, que la intención, que el trabajo se focaliza para intentar repetir el año perfecto del Real Madrid, que fue en la temporada 2014-2015.
19 títulos ya en la era Laso, que comenzó en septiembre de 2011. ¿Qué le espera al Real Madrid esta semana?
Bueno, le espera el Fenerbahce de Obradovic el jueves y además fuera de casa, con lo cual la plantilla tiene que viajar mañana hasta Estambul, un Fenerbahce que va de menos a más, que seguramente se meta en el top 8 y que va a ser un rival peliagudo para cualquier cabeza de serie en el cruce de cuartos de final. Facturas en el Real Madrid. Está tocado Rudy, está tocado Randolph, está tocado Taylor. Mañana lo dirá Laso, pero va a viajar a Estambul con muchos problemas en el capítulo médico del Real Madrid.
Y por cierto, Estudiantes presenta mañana a Edwin Jackson.
10:30 en la Fundación Pons, en la calle Serrano, la gran estrella que ha venido para revertir la situación, presentado o representado con un equipo Edwin Jackson, para el que el francés hizo maravillas hace algunas temporadas.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Recordad la cita de la tarde, que es de las importantes. 9-20, 101.3, 106.0. La Liga de Campeones, Atlético de Madrid-Liverpool. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.